alcanzar y que a veces lo mereces.
Una y siete minutos, aquí estamos en COPE Más Cantabria. Mira, hoy vamos a hablarte de una denuncia importante que llega desde la Organización de Consumidores Europeos, que ha anunciado que llevará ante la Comisión Europea a 7 aerolíneas por prácticas abusivas, entre ellas Ryanair, Vueling y Volotea, compañías que operan en nuestro aeropuerto, en el SEA Ballesteros de Camargo. El motivo: el cobro por el equipaje de mano, una práctica que, según las organizaciones de consumidores, vulnera los derechos básicos de los pasajeros al imponer cargos adicionales por un servicio que debería estar incluido en el precio del billete. Según estas organizaciones, el equipaje de mano forma parte del transporte básico y no puede considerarse un servicio opcional, por lo que cobrar por él podría suponer una infracción del Reglamento Europeo sobre Derechos de los Pasajeros Aéreos. Esta denuncia busca, además, sentar un precedente que obliga a estas compañías a modificar su política de equipajes en beneficio de los consumidores, de nosotros. Es una teórica buena noticia. Queremos entender cómo afecta esto a los usuarios cántabros que utilizan frecuentemente el aeropuerto, cuál es su alcance real de estas prácticas y qué se puede hacer desde el ámbito regional y nacional para proteger nuestros derechos, los de los viajeros que cogemos el avión. Vamos a hablar de todo ello con Enrique Solís, que es abogado de la Unión de Consumidores. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Se puede saber qué implicaciones tiene esta denuncia europea para los pasajeros que volamos desde Cantabria?
Bueno, no demasiadas, por lo siguiente, porque esto no es en absoluto algo nuevo, sino que esto ya viene coleando desde el año 2014, en el cual ya hubo la prohibición a estas compañías aéreas para realizar esos cargos, efectivamente. Ahora bien, esto se inicia con una denuncia, al final seguramente habrá una sanción, y la sanción lo que conllevará luego posteriormente es algún tipo de recurso, incluso en sede judicial, por parte de estas compañías aéreas. Por tanto, a corto y medio plazo no va a tener mayores implicaciones o repercusiones en los pasajeros que vuelen desde Santander.
O sea, me estás diciendo que esto lleva prácticamente denunciado durante 10 años y todavía no ha habido notificación judicial al respecto.
No, no es que no haya habido notificación, es que son reiteradas las cuestiones o las reiteradas veces en las cuales esto se pone ante la Unión Europea. O sea, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera denuncia. Entonces, esto al final, como he dicho anteriormente, conllevará muy posiblemente una sanción contra las compañías aéreas, pero pasará igual que en otras ocasiones, que lo llevarán en sede judicial, y los argumentos que plantean en sede judicial son muy claros. Y es, hablando crudamente, diciendo, oiga, es que no tengo unos aviones lo suficientemente amplios o con condiciones técnicas como para que todo el mundo que quiera llevarse pasaje de mano lo pueda llevar.
Uh-huh.
Eso es lo que
hoy mismo Ryanair acaba de reiterar que su política de equipaje de mano cumple plenamente la legislación europea. Ellos dicen, a mi plim, yo estoy cumpliendo con la normativa.
Claro, ellos lo que dicen es, yo cumplo hasta donde puedo. Porque claro, los aviones que vuelan desde Santander son aviones que son relativamente pequeños, en cuyas cabinas pues tienen una cabida también, por decirlo así, muy específica. Entonces ellos dicen, yo cumplo, yo puedo facilitar esto, pero hasta un punto determinado, sobre todo hasta un punto de vista técnico, y más allá, aunque yo quiera, no puedo.
Oye, Enrique, desde la Unión de Consumidores de Cantabria, ¿habéis recibido quejas relacionadas con el cobro por el equipaje de mano?
Muchas, y ahí nos encontramos con una pared, en el sentido que sobre todo la línea que vuela desde aquí más es Vueling, pues, pero sobre todo Ryanair. Entonces, el problema que tenemos con Ryanair es que tiene su sede social, la tiene Irlanda. Entonces, para ellos es relativamente sencillo burlar o escaquear las reclamaciones que desde aquí podamos hacer. Porque luego, al final, quien va a resolver va a ser la sede de Irlanda, o sea, en Irlanda, y es muy complicado, por no decir casi imposible, que de buenas a primeras cumplan sus obligaciones.
Uh-huh. ¿El caso de Vueling y Volotea es diferente? Porque también son compañías que operan aquí.
Sí. Son diferentes porque además tienen su sede aquí en España, entonces es bastante diferente. Lo que pasa es que de quien más reclamaciones tenemos, y no solamente por el tema del pasaje de mano o del equipaje de mano, sino por más ocasiones, es Ryanair. Y ya digo que con Ryanair es muy complicado hacer ese tipo de reclamaciones porque luego no van.
Claro, por tanto, supongo que es complicado dar buenas noticias a los oyentes que nos estén escuchando y que quieran reclamar por estas prácticas, a pesar de que hay una denuncia de consumidores en Europa a estas aerolíneas, ¿no?
Sí, no, hombre, lo aconsejable es que cuando se produzca una situación como esa, lo lógico es pedir la hoja de reclamaciones para tenerlo todo al menos documentado. Y sobre todo con las otras dos compañías aéreas sí que es más factible que eso llegue a buen puerto, esa reclamación. Aunque ya digo que con Ryanair, debido a su sede social, es bastante más complicado. Pero siempre es bueno reclamar, tenerlo documentado para luego posteriormente ejercitar.
¿Crees que los aeropuertos, en este caso el Sado Ballesteros, puede hacer algo o tiene alguna responsabilidad en permitir que estas aerolíneas tengan estas prácticas o no tiene nada que ver con ellos?
No. El aeropuerto en sí mismo no tiene ninguna responsabilidad, porque lo único que se limita es a facilitar las licencias para volar, o sea, para que tengan esas condiciones técnicas de volar, pero tampoco ni entra ni tiene por qué entrar en materia puramente de consumo para dar o no a esas licencias.
Y en cuanto a las autoridades autonómicas o estatales, ¿ellos sí pueden hacer algo para proteger los derechos de los consumidores o no, o tampoco?
Hombre, ahí sí que tienes un poquito más de margen, porque en definitiva hay un convenio o hay un acuerdo entre el Gobierno de Cantabria y Ryanair, pero precisamente para que los pasajes sean más económicos, ¿vale? Entonces, ahí sí podría hacer algo el Gobierno de Cantabria, sí, pero también está un poco atado de manos porque, claro, precisamente esos pasajes que aquí son más económicos es en función de tener este tipo de condiciones.
Estupendo, nos ha quedado muy claro y no son buenas noticias después de escucharte, porque estamos atados de pies y manos y, como tú has dicho en la primera respuesta, estamos frente a una pared. Así que vamos a ver si la podemos derribar y podemos beneficiarnos como consumidores de este tipo de aerolíneas. Ha sido un placer charlar contigo estos minutos, Enrique.
Vale, muchas gracias.
Es la 1:15 prácticamente. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55. Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. Iventanas.com.
¿Quieres una cocina estética, ergonómica y de alta calidad? En Movalpa, durante todo el mes de mayo, te regalamos tus electrodomésticos SMEG. Hasta el 31 de mayo, ven a la tienda para dar vida a la cocina equipada de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Ya te has enterado? Desde el día 1 de junio, Britania deja su servicio a domicilio.
¿En serio? ¿No vamos a poder comer más de Britania?
Claro que sí, hombre. En su restaurante o encargándolo y recogiéndolo en el local.
¡Ah, qué susto me habías dado!
Tranquilo, que todavía queda para el 1 de junio, así que vamos a aprovechar. ¿Pedimos lo de siempre?
¡Claro! Patata asada,
pizza fashion
y tarta de queso.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones. Se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Es la 1:17. A esta hora queremos conocer cómo se circula por las carreteras cántabras. Para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico con Alejandro Martín. Hola, Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar ligeras dificultades en la autovía 8 en el entorno de Torrelavega en dirección a Asturias. En el resto de carreteras, eso sí, situación muy tranquila.
Perfecto, Alejandro. Es buena noticia. Y ahora vamos con otro asunto porque estamos a miércoles y tenemos que hablar de ciberseguridad. Y esta semana vamos a hablar de algo que todos tenemos en casa, todos, absolutamente todos, y que usamos todos los días sin pensar demasiado, el Wi-Fi. ¿Sí? Esa red mágica que nos da Internet, nos conecta a la tele, el móvil, la consola, la nevera, si tienes una de esas modernas, y hasta el robot aspirador. Pero aquí va la pregunta clave. ¿Tienes tu Wi-Fi bien protegido? Porque si no es así, es como si dejaras la puerta de tu casa abierta y sin mirar quién entra. Así que saludamos al presidente de Cibercantabria para que nos dé más detalles de este asunto. José Carlos Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Jaime, ¿qué tal?
Estupendamente bien. Vamos a hablar del Wi-Fi. ¿Por qué es tan importante proteger el Wi-Fi?
Pues sí, porque ya ves que en algunas ocasiones hemos estado hablando de los peligros de conectarse a redes Wi-Fi públicas cuando estamos fuera de casa, pero, pues como tú muy bien decías al principio, también hay que protegerse la Wi-Fi de nuestra casa. ¿Y por qué es importante? Pues porque realmente la Wi-Fi es un punto de acceso a nuestra red doméstica en la que quien se conecta no necesita estar físicamente metido en nuestra casa. Es decir, simplemente que dentro que esté en el rango de nuestra cobertura, pues ya podría entrar, podría espiar los equipos a los que tienes conectados en la red, infectarlos, incluso pues en el caso más grave cometer delitos usando tu conexión, porque claro, después cuando venga la policía a revisar las conexiones, la que va a aparecer es tu conexión, no la que haya hecho el que se haya conectado.
Mm-hmm. O sea que cuanto más dispositivos tengamos conectados con nuestro wifi, más apertura al mal ajeno tenemos ahí abierto, ¿no?
Efectivamente, y por eso pues las redes Wi-Fi pues son uno de los objetivos favoritos de lo ajeno, de los que son amantes de lo ajeno.
Venga, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué podemos hacer para protegernos?
Pues mira, el primer paso, que es el más simple, es cambiar el nombre y la contraseña de la Wi-Fi. Por efecto, cuando nosotros compramos el router o cuando nos instalan nuestra línea de Internet en casa, el técnico nos instala un aparato y nos deja las contraseñas que vienen por defecto en el aparato, en el router, ¿no? Sí. Te viene tanto la contraseña para que puedas entrar en el propio aparato como el nombre de la Wi-Fi y la contraseña de la Wi-Fi. Eso suele venir en una pegatina que bien o está en la base o en la parte trasera del router. Sí. Y de lo que se trata es tan sencillo como de entrar en la aplicación del router con los datos que vienen dentro del router y cambiar el nombre de la red Wi-Fi por una a nuestro gusto. Nosotros recomendamos que no tenga ningún dato personal o identificativo, que sea algo que nosotros conocemos, ¿no? Pues yo qué sé, puede ser el nombre de tu perro, puede ser tu cantante favorito, sí. Puede ser un lugar a que te guste mucho, lo que fuera, ¿vale?
Ya. Pero has dado un paso que quizá alguno no entendamos. Has dicho que lo podemos hacer mediante la app de nuestra compañía, de nuestro Wi-Fi.
Es decir, nuestro router, nuestro dispositivo para conectarnos en Internet, el que nos han instalado en casa, tiene una pegatina.
La pegatina de atrás, sí.
Una pegatina de atrás en la que te va a venir una dirección, una contraseña que desde el ordenador que tú tienes en casa o mismamente desde el teléfono al que tú te has conectado a la Wi-Fi de ese dispositivo, puedes entrar en ese panel de control, porque digamos de alguna manera, ¿no?, en ese menú, y ahí dentro de las opciones pues hay una que es la gestión de la Wi-Fi.
Vale.
Tú ahí puedes cambiarle el nombre a la Wi-Fi,
que es lo más sencillo.
Puedes cambiar la contraseña.
Y eso también es más importante, ¿no? Aparte del nombre, la contraseña.
Efectivamente, claro, porque si no, pues al final la contraseña... normalmente ya los routers modernos traen una contraseña que suele ser pues un churro bastante importante de números y letras, difícil de memorizar, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es que cambiemos el nombre. Ya que cambiamos el nombre, ponemos una contraseña, una que nos podamos acordar nosotros o no, pero que porque lo que nosotros recomendamos es que los datos que pongas nuevo, pues tú los anotes con un post-it o con un papelito y los pegues ahí al lado de la pegatina del router para que no se te olvide.
Vale.
Porque al fin de cuentas, pues esa información de poder consultar la contraseña de la Wi-Fi la vas a utilizar cuando tengas que emparejar el dispositivo por primera vez. Después ya, incluso los móviles, ya sabes que se puede compartir la Wi-Fi con un QR, o sea que ni siquiera es necesario meter la contraseña.
Uh-huh. Bueno, pues cambiando ya el nombre y la contraseña de tu Wi-Fi, que parece muy sencillo, ¿hay algún paso más que tengamos que realizar?
Bueno, cuando hacemos el cambio de la contraseña y de la red de la Wi-Fi, hay otras opciones de configuración y ahí, pues bueno, podemos aprovechar cuando hacemos ese cambio para comprobar cuál es el sistema de cifrado que tiene la Wi-Fi. Eso tampoco es un elemento crítico, pero bueno, ya que vamos a entrar a cambiar el nombre y la contraseña, pues podemos comprobar que el cifrado sea el más moderno que exista. Actualmente bailamos entre dos, WPA2 o WPA3. Que como el público entenderá, pues el WPA3, que tiene un número más alto, claro, es el más seguro. Si dentro del desplegable nos da la opción de elegir el WPA3, fenomenal. Si no, pues el WPA2. Bien. Que, bueno, por suerte ya digo que muchos routers ya vienen configurados así, con lo cual, pues esta parte no hay que tocarla, pero bueno, ya que vamos a entrar en el menú, pues lo comprobamos.
Bueno, ¿eh? Hay otro paso, y ojito con el WPS, ¿no?
Claro, exactamente. Muchos dirán, ¿qué es esto del WPS? Pues bueno, es una función que suelen traer, ahora ya prácticamente todos los routers, antes era una función, digamos, premium, ¿no? Mediante la cual te puedes conectar a Internet sin necesidad de meter ninguna clave. ¿Y cómo funciona eso? Pues porque bien tienen un botón, que cuando le aprietas al botón, el WPS se pone en modo sumiso y cualquier dispositivo que esté dentro de la red y esté buscando WPS se va a conectar. Con lo cual, digamos que el router en ese sentido no se va a poner quisquilloso y sin necesidad de poner contraseña te va a dejar entrar. Y otra opción que también que tiene el WPS es por un PIN que suele ser de 8 dígitos, pero que es muy fácil de hackear, porque de hecho hay aplicaciones que prueban uno tras otro y en cuestión de minutos te lo localizan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que el WPS, que es una función muy buena porque te permite conectar un dispositivo de forma muy sencilla, lo tengamos por defecto desactivado en el router. Y esto es tan sencillo como comprobar si en el menú de donde hemos ido a mirarlo de la Wi-Fi, el WPS aparece activado o desactivado. Si aparece activado, es dar a la pestañita para desactivar y se acabó. Vale. Y tenerlo solamente activado cuando lo necesitemos. El momento que no lo necesitemos, lo volvemos a apagar otra vez.
Pero cuando
evitamos que nos puedan entrar.
Entre tú y yo, entre un neófito de esto de la tecnología y del wifi, ¿es necesario? ¿Cuándo en casa voy a tener que utilizar el WPS?
Pues hombre, esencialmente se utiliza ahora ya menos, pero sobre todo cuando emparejamos dispositivos IoT, que pueden ser pues luces, altavoces, una barra de sonido, por ejemplo, cámaras IP, esto daría para hablar otro tema. Entonces, ahora ya en muchas ocasiones, precisamente para evitar este problema de WPS, ya esos dispositivos te obligan a emparejarte por Wi-Fi, no por WPS, ¿no? Uh-huh. Pero esta opción existe y muchas veces la gente se pone énfasis en cambiarle el nombre a Wi-Fi, cambiar la contraseña, reforzarla, pero tiene el WPS abierto, con lo cual pues es como si dejas todas las ventanas muy bien cerradas de tu casa y la puerta la tienes abierta.
Oye, una duda que tengo, José Carlos, porque yo el Wi-Fi, el aparatito, lo tengo ahí detrás de la tele y no lo toco apenas para nada. ¿Hay que actualizarlo? ¿Se actualiza solo?
Pues a ver, aquí dependería un poco de la compañía. Hay compañías que sí que te lo actualizan automáticamente. Entonces, si el router lo gestiona la compañía, como pasaba, por ejemplo, en el caso de Movistar, es probable que la compañía se encargue de actualizarte el router cuando tienen una actualización disponible, porque no siempre está disponible. En otras compañías, pues depende. Ahora, David, si tú tienes un router que has comprado tú porque el de la compañía se te quedaba corto, porque tú tienes tu propia red en casa con tus características X, el router normalmente se actualiza. No de manera tan frecuente como se nos puede actualizar a lo mejor las aplicaciones del móvil, pero sí se actualiza. Y normalmente, pues no se hace solo. Entonces, es conveniente estar al tanto, ya te digo, tampoco hace falta estar muy pendiente, pero sí que periódicamente echar un ojo a la página web del fabricante de ese router para ver si tiene alguna actualización. Uh-huh. Eso, como te digo, sobre todo para los que tienen un router que han comprado ellos, porque los de las compañías, por regla general, se lo actualizan la propia compañía.
Perfecto. Oye, también suele pasar que vienen familiares, amigos a tu casa y dicen, oye, ¿me das la contraseña del wifi para, pues eso, para no gastar datos?
Claro.
¿Esto está bien, está mal dárselo? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues hombre, muchos routers que existen ahora en el mercado tienen la opción o la función de poder generar una red wifi de invitados. Y ya viene por defecto, o sea que solamente lo único que tienes que hacer es activarla y configurarla. Entonces, nuestra recomendación es que cuando te venga gente a casa, pues evites dar la contraseña de tu wifi. Tienes dos opciones, una o la metes tú en el móvil, ¿no? O la otra, que es la que nosotros recomendamos, que es crear la red de invitados y activas la red mientras están tus amigos en casa, pueden estar utilizando tus datos sin problema y cuando se van, apagas la red de invitados y lo mismo como se hizo con el WPS.
Muy bien.
Así evitamos el que haya problema.
¿Hay algún paso más, algún truquito más que tengamos a ver?
Pues bueno, a ver, también tenemos algunos dispositivos, algunos routers esto ya para los que son un poco más paranoicos, ¿no? Dan la opción de poder ver qué dispositivos están conectados a tu red de casa. Es decir, para que tengas un poco controlado todos los dispositivos, lo que hemos comentado antes, las luces, los altavoces inteligentes, el robot aspirador, todo lo que tengas conectado te aparece ahí. Entonces, pues una forma de ver si el vecino está cogiendo tu wifi es mirar ese listado y ver si aparece algún dispositivo que tú no conoces. ¿Qué ves que aparece? Pues bueno, hay algunos routers que sí que te dejan expulsarlo, pero yo lo que haría en ese caso, porque claro, igual que se expulsa se puede volver otra vez a enganchar, es... Ahí te están diciendo, oye, te han cogido la contraseña de la wifi, mejor coge y cámbiala.
También hay pistas, ¿no? Yo creo que el sentido común, si algo va lento, hombre, y ves que, oye, esto no es normal, ahí se traba, sí. Es que hay un tráfico que no es habitual, ¿no?
Sí, sí, después, pues bueno, ya sabes que hay muchos dispositivos, sobre todo los teléfonos móviles, pues que dicen el modelo del móvil, o dicen iPhone de Juanito, entonces, sí, sí. Pues si tú no hay ningún Juan en casa... Alguien por ahí está enganchado a tu wifi.
Eso es. Bueno, con todo esto que nos has comentado, José Carlos, como conclusión y para terminar, ¿qué tenemos que saber, qué tenemos que tener claro del wifi en casa?
Claro, pues a ver, sobre todo, pues que el proteger el wifi, pues aunque hemos dado algunos consejos que son un poco, pues digamos, más avanzados, no es un tema paranoico, sino que es un tema pues de gente práctica, y que si alguien entra en tu red, pues que no solo te roba internet, no es un tema del holding que no han quitado ancho de banda, ¿no? Sino que también puede mirar en tus dispositivos de la red, incluso puede conectarse a dispositivos que pueden ser tan sensibles como las cámaras. Y de hecho, un dato que podemos dar es que el 60% de los dispositivos IoT, lo que os decía antes, cámaras y demás, mantienen las credenciales de fábrica, con lo cual, pues es muy fácil que te tengan ahí enganchado y después, pues oye, a nadie le gusta que le estén espiando mientras está en el salón tan tranquilamente, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, que antes de preocuparte de si te están quitando ancho de banda, pues eso, pregúntate si te estás protegiendo tú como te toca y lo que tú decías al principio, que el wifi es como la puerta de tu casa, entonces te la ha controlado.
Y luego viene la policía con tu IP y demuéstrale que no eres tú, que no tienes ni idea de lo que está pasando, claro.
Y es que son situaciones que pasan. Después, claro, pues toda la policía, la IP que ha aparecido en ese conflicto que ha habido es la tuya. Entonces a ti te va a tocar explicar que no hay nadie que viva ahí con ese dispositivo. Pero bueno, en el lío te han metido ya, desde luego.
Muy interesante esta charla porque no cuesta nada hacer ese primer paso, actualizarlo y demás, cambiar la contraseña, cambiar el nombre, no cuesta nada, lo haces una vez y luego te olvidas. Periódicamente es cierto que puedes actualizarlo o resetearlo, pero estos primeros pasos creo que son importantes para no abrir o no dar tanta facilidad a los enemigos de lo ajeno, los que quieren liártela con tu wifi. José Carlos Gallego, presidente de Cibercantabria, un placer como siempre.
Un abrazo muy grande.
Y hasta ahora, 1:30 en punto, te quiero dar un consejo imperdible. Mi sofá y colchón está de aniversario. Cumplen 5 añazos y lo celebran ofreciéndote unos descuentos increíbles. Hasta un 40% de descuento en sofás y colchones. Un 40%. Además, allí tienes cientos de modelos de sofás y colchones para elegir. Están en 2 sitios. En Bezana, en Avenida Santa Cruz 32, y también un Mi Sofá y Colchón en Torrelavega, en la Avenida de Bilbao 73. Recuerda, 5º aniversario en Mi Sofá y Colchón, el mayor especialista en sofás y colchones de Cantabria. Ahora con hasta un 40% de descuento.
La Escuela de Turismo Altamira y la Universidad de Cantabria presentan el grado en Gestión Hotelera y Turística. Fórmate en un sector con una gran proyección nacional e internacional y una alta empleabilidad. Elige una profesión de futuro conectada al mundo real. Escuela Universitaria de Turismo Altamira. Más información en euturismoaltamira.com. Acción financiada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Jornadas del Marisco del 23 de mayo al 1 de junio en La Dársena y Pez Globo.
Disfruta en La Dársena de diferentes mariscadas o unas ricas especialidades a tu gusto. Cocidos, sartén, plancha, y si te apetece una propuesta más innovadora, ven a la Taberna Marinera Pez Globo.
El mejor marisco en su máxima expresión en La Dársena y Pez Globo de Suances.
¿Está interesado en rehabilitar su edificio? Murart es especialista en la rehabilitación energética de edificios y líder en la obtención de subvenciones. Anticípense a la próxima convocatoria de ayudas y no se queden sin ella. Murart se la gestiona gratuitamente. Contáctenos en el 942-290704. Murart, renovamos edificios, mejoramos las ciudades.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almaceneslavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Bueno, es Bruce Springsteen, es una canción baladita, relajada, no tanto rock and roll, por lo menos el inicio de esta canción, pero lo digo porque rock and roll es lo que vamos a hacer con nuestro próximo invitado, como todos los miércoles en la clínica veterinaria Miengo Rock and Pets. Hablamos de un amante, tanto del rock como de los animales. Don Alejandro Arce, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, sí, buen tema.
Buen tema. De Bruce, ¿eh? ¿Te gusta?
Sí.
Bien, vale, perfecto. A ver.
Yo vi el mítico concierto del 81-82 que hizo en Barcelona con la gira de The River, ¿sí?
The River, sí, esta canción que suena, claro.
Sí. Qué bueno.
Bueno, también es bueno hablar de animales, hablar del cuidado que tenemos que tener de nuestras mascotas, sobre todo perros y gatos, del que eres especialista, Alejandro, en esa clínica que está en Miengo junto al ayuntamiento. Pero hoy nos quieres hablar de la microbiota y de microbioma. ¿Qué son? Porque yo ya no lo diferencio ni con el nombre.
Sí, la verdad es que hoy he querido hablar de este tema por muchas situaciones en las que veo que la gente no lo tiene muy claro, ¿no? Y después cuando habla de prebióticos, probióticos, y se dice de manera indistinta, incluso yo a veces caigo también en el error de hacerlo. Mira, para ponernos en situación, era lo que antiguamente llamábamos flora intestinal, ¿no? Uh-huh. La flora intestinal, que ahora ya no se suele decir eso. Y entonces, ¿qué es la microbiota? Vamos a empezar. Mira, la microbiota es muy sencillo, es el conjunto de microorganismos, que ya da igual que sean comensales o mutualistas o incluso patógenos, que son bacterias, hongos, arqueas, parásitos, virus, etcétera, que residen en nuestro cuerpo, o sea, que viven con nosotros, es decir, y que viven no solo en el sistema gastrointestinal, porque pensamos que la flora es solamente del intestino, sino que también viven en la cavidad oral, nasal, genital, por ejemplo, en mi tema, que es la piel, también tenemos un microbioma de la piel muy importante, etcétera. Eso sería la microbiota, que tiene unos beneficios, es decir, que no son gérmenes que nos afecten, todo lo contrario, tienen un beneficio clarísimo porque hacen como una forma de barrera que protege, por ejemplo, si hablamos del sistema digestivo, pues la entrada de otros microorganismos que los llamaremos malos, que producen aminoácidos, vitaminas como la vitamina K, ácidos grasos de cadena corta, que son los ácidos grasos buenísimos para el organismo, etcétera. Claro. Y entonces y mejoran pues la absorción de calcio, hierro, magnesio. Es decir, son los microorganismos que viven en nuestro organismo.
Que no tiene que ser negativo para nosotros,
todo lo contrario, que son buenos. Y el microbioma, que para que sepamos distinguir uno de otro, sería el hábitat donde viven. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy claro. Si fuera una casa, las personas que viven serían la microbiota y lo demás sería el microbioma.
El entorno, el envoltorio.
El entorno, sí, la comunidad donde viven. Eso serían. Y entonces cuando hablamos de microbioma, es más amplio porque incluye también la microbiota. Pero la microbiota, cuando se hable de microbiota, el sufijo es muy importante.
Claro.
Biota, germen, bioma, entorno, sitio donde viven. ¿Vale?
Oye, Alejandro,
no
después...
sé si ha quedado claro.
Sí,
¿eh?
Sí,
no,
me ha quedado clarísimo. Lo que no sé si podemos adaptar lo que nos pasa a los humanos a los animales. ¿Es diferente el microbiota y el microbioma de animales y personas?
Es muy buena pregunta, ¿eh? Porque yo tengo muchos casos que me dicen, ya le he dado... probióticos, prebióticos, o sea, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es que incluso el microbioma y la microbiota es diferente, es como una huella dactilar entre dos gatos, entre dos perros. Es decir, cada uno tiene, por las situaciones personales, por su dieta, por su entorno, por muchas cosas, un microbioma y una microbiota particular. Mm. Es decir, y sí que es cierto, si vamos al detalle, que las sustancias que se generan, que genera esa microbiota, que son las beneficiosas, en general, en perros y gatos, son muy parecidas unas de otras. Volvemos a la casa, a ese ejemplo de la casa, vamos a ver cómo lo diría. Mira, da igual qué trabajador esté haciendo si al final los planos de la casa se siguen haciendo al pie de la letra. Es decir, que pueden tener diferentes gérmenes, pero al final el resultado es el mismo.
Claro.
¿Eh?
Y entonces,
pero no es la misma entre especies, por, es diferente.
Por tanto, supongo que lo más importante será cuidar el microbioma más que la microbiota, ¿no? Si no te he entendido mal. No.
Bueno.
O el entorno, ¿no? Para que ese microbiota, sí, esos organismos estén bien.
Me gusta la pregunta porque es buena, porque es que en el microbioma ya está la microbiota, ¿no? Es decir, es que podemos actuar de las dos maneras. ¿Y por qué te digo eso? Aquí entra ya en juego lo que sería la barrera, digamos, del microbioma. El microbioma es una barrera que impide que los gérmenes malos entren. Entonces, no solo ese efecto de barrera es bueno, sino también los microorganismos que viven ahí, que hacen sustancias para que eso sea bueno.
Vale.
No sé si me explico.
Sí, sí.
Yo daría prebióticos y probióticos. Es decir, si quieres explico lo he nombrado varias veces, pero no he dejado...
Claro, explícanos, sí, sí.
Porque no es lo mismo microbioma y microbiota que prebiótico y probiótico, aunque parezcan ahora cuando lo explique, diga, pues que sí es parecido, ¿no? Mira, un prebiótico y un probiótico suelen venir en el alimento o en suplementos que podemos dar. Son, y empezando ya por el que es un prebiótico, habréis oído muchas veces hablar de fibras prebióticas, no sé si lo has oído nombrar.
Sí.
Son sustratos para los microorganismos, es decir, un sustrato para que esa microbiota, es un sustrato que utiliza, del que se nutre y que confiere beneficios para la salud. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos de prebióticos. Pues fibras solubles como la remolacha, el brócoli, el boniato. Es decir, hacen que esa microbiota que vive ahí, todo ese suplemento, generen esos ácidos grasos que he dicho yo que son buenos, de cadena corta, y que además estimulará el crecimiento de la microbiota buena y pues mejorará todo el proceso. Es decir, es un poco el sustrato. ¿Y qué es el probiótico? Pues a su pregunta dirás, ostras, me está contestando a lo que le pregunté antes. El probiótico es microorganismo puro y duro, ¿no? Son microorganismos que habréis oído en humanos se utiliza y en veterinaria los enterococcus, el lactobacillus, el bifidobacterium, todos estos que vienen en los yogures o que dicen que vienen en los yogures, estos probióticos son microorganismos, esporas bacterianas vivas, que tienen beneficios, o sea, tienen beneficios para el huésped, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hacen es equilibrar la flora intestinal. Es decir,
vale,
cuando hemos tenido un proceso patológico, lo que sea, y hemos perdido esa microbiota, damos estos microorganismos para generar más, para mejorar todo.
Oye, Alejandro, cuando se altera la microbiota o el microbioma de un organismo, de una mascota que tengamos en casa, ¿todos los prebióticos son los mismos? ¿Son buenos para ellos? ¿Son diferentes?
Yo tampoco conozco grandes, no conozco el mercado, ¿no? Pero sí que te podría asegurar que lo que hay en el mercado, los prebióticos y probióticos para nuestros animales de compañía, son muy buenos, Son muy buenos. Lo que hay en el mercado está muy bien, muy conseguido, tanto en piensos como en suplementos. Por ejemplo, los yogures que dicen que tienen estas cosas no suelen ser grandes suplementos porque no están bien equilibrados. En veterinaria lo que tenemos en el mercado es suficiente y es buenísimo. La verdad es que tenemos muy buenas.
Igual me
pero
matas.
Bueno, supongo que los habrá malos, ¿no? Pero sí. Los que yo uso van muy bien.
Igual me matas con esta pregunta, Alejandro, porque es de perogrullo, pero no servirán los mismos prebióticos y probióticos de una persona que de un animal. Serán diferentes, ¿no?
Sí, son diferentes. De hecho, suelen ser, por ejemplo, lo que te he dicho, el prebiótico, que es en sí. El sustrato pues podría ser lo mismo, porque es remolacha, no sé qué, tal, pero las bacterias es lo que va a cambiar, ¿eh? La flora bacteriana de cada son diferentes. Pueden ser, por ejemplo, he dicho Lactobacillus, he dicho Enterococcus, pero esos tienen sus familias, tienen su apellido, ¿eh? Si te dijera alguno, te ibas a asustar.
No, seguro, ya me estoy asustando, imagínate.
El Enterococcus faecium y el Lactobacillus acidophilus.
No, nada.
Entonces, cada uno tiene especie, tiene una familia, especie, subespecie, no sé qué. Entonces, son diferentes.
Alejandro, con eso terminamos. ¿Hay postbióticos? Es decir, hemos hablado de pre, pro, pero sí, ¿postbióticos también?
El postbiótico no es que los haya, es que es lo que realmente va a favorecer todo el proceso de regeneración y tal. El posbiótico no es nada más que cuando tú das prebióticos y probióticos, las sustancias que se generan, que se crean, que va a utilizar la microbiota y el microbioma para restablecerse, porque cuando damos prebióticos y probióticos es porque algo anda mal, porque hemos tenido una inflamación, una infección, porque la dieta no es la buena. Es fundamental la dieta, y en animales tenemos unas dietas fabulosas para tenerlo todo controlado. El posbiótico no es nada más que las sustancias que se crean.
Si
hay más dudas.
No, ahora sí. pero es lo que te iba a decir. Todas las dudas que tengamos con este tema, nadie mejor que tú para que cualquier amigo que viva, si es por mí, mucho mejor, porque está ahí al lado de su casa, al lado del ayuntamiento, quede con la clínica veterinaria Miengo Rocan Pets para charlar contigo, Alejandro, y saber resolver todas estas dudas. Ha sido una charla muy interesante, ¿eh?
Sí, a mí es un tema que me gusta mucho, sé que es complejo.
Y que lo dominas muy bien, ¿eh?
Sí, además es que yo a mí, mis clientes lo saben, que me gusta, cuando se dicen las cosas mal, yo les doy el rollo, les explico. No lo digas así, eso es microbiota, eso no es. Y entonces, a mí me gusta enseñar, ¿no? Siempre tengo un alma de profesor frustrado.
Bueno, aquí tienes aquí tu ladito semanal para poder ilustrarnos. Gracias, Alejandro, un abrazo enorme.
Igualmente, un saludo.
Hasta la semana que viene. Bueno, un pequeño alto y seguimos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente, se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
¿Párpados caídos? ¿Bolsas en las ojeras? ¿Descolgamiento facial? En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo experto de cirujanos maxilofaciales con la esencia Ofelia. Solicita tu primera cita de valoración gratuita. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Marc Anthony llega a España con su nueva gira Marc Anthony en vivo. Bilbao, 27 de junio. Vizcaya Arena, BEC. Entradas disponibles en El Corte Inglés. Marc Anthony, no te lo puedes perder.
Colaboran Cocinas Soinco, Jazz Room, gestión de viviendas vacacionales, Joyas Antiguas Sardinero y Restaurante La Ventana.
Este mes, en Cantabria Negocios, los planes de FETEN Domum para llevar su sistema de detección termográfica al ámbito sanitario. Incentro, la tecnología cántabra que reina en la nube. Los obstáculos que frenan la rehabilitación energética del parque de viviendas. Además, hablamos de las fortalezas y debilidades de Cantabria con el economista Salvador Marín. Visitamos el Museo del Ciclismo del empresario Santiago Revuelta y conocemos de primera mano las reivindicaciones de las mujeres que tejen las redes con las que faena la flota pesquera. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Si buscas un hogar con todas las comodidades, descubre Residencial Barlovento. Está en Santoña, una exclusiva promoción de viviendas de 2 y 3 dormitorios desde, ojo, 185.000 euros. Además, con plaza de garaje y trastero opcional. Disfruta de materiales de alta calidad y acabados modernos que van a asegurar un estilo de vida incomparable. Gracias a Tucán, promoción y gestión inmobiliaria. Están en Santoña, en la calle Juan de la Cosa 13, y también en Santander, en la calle Peñarbosa 31. Ya lo sabes, descubre Residencial Barlovento en Santoña. No te pierdas los próximos minutos en todo el Grupo COPE, que vamos a hablar con el consejero de Economía del Gobierno de Cantabria de algo muy importante que te va a tocar al bolsillo para bien, ya te anticipo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Vamos a tratar de los próximos minutos de un tema muy interesante porque, claro, la reforma fiscal de Cantabria es algo que seguramente te preocupa. Queremos hablar de los puntos clave de esa reforma del gobierno regional que afecta a ti, a mí y a todos los ciudadanos de Cantabria. Para ello estamos con Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del gobierno regional. ¿Qué tal, Luis Ángel? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, en términos generales, para aterrizar un poquito, ¿cuáles son las claves más importantes de la reforma fiscal que está aplicando el gobierno de Cantabria?
Bueno, pues si os parece, para explicarlo un poco de manera más didáctica a los oyentes, Cantabria tiene competencias legislativas sobre 4 tributos en concreto, 4 impuestos que gravan nuestro día a día. Y la reforma fiscal ha incidido en todos ellos y a la baja. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones. Cantabria fue una comunidad autónoma en su día pionera para eximir, es decir, declarar exentos, las transmisiones entre padres e hijos y descendientes en línea recta. Bueno, eso ya lo teníamos y Cantabria hemos dado un paso más este gobierno para bonificar las transmisiones mortis causa entre hermanos, un 50%. Por tanto, las herencias van a tributar un 50% menos que antes de la reforma. El segundo de los impuestos, en el impuesto de las de patrimonio, también hemos bonificado al máximo para permitir que los grandes patrimonios se queden en nuestra comunidad autónoma, haciéndolo más atractivo. El tercero, que es el que nos, digamos, graba nuestras operaciones en el día a día, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, pues ahí quizá la reforma ha sido muy ambiciosa porque hemos tocado todos los tramos, hemos rebajado el impuesto general, el tipo general, del 10% que estaba al 9%, y bueno, pues incluyendo rebajas para la vivienda habitual, para personas vulnerables, etcétera. Hemos rebajado también del 5 al 4% las transmisiones de viviendas cuando se trate pues de ciertos colectivos como familias numerosas, menores de 36 años, municipios en riesgo de despoblamiento, etcétera. Y además, cuando sean ya tengan una discapacidad superior al 66%, pues del 4 al 3%. Este, como digo, es una reforma muy ambiciosa que en el día a día los ciudadanos, cuando compramos un vehículo de segunda mano, cuando compramos una vivienda, pues ese gasto adicional pues se ha visto mitigado. Y además quiero incidir que en este caso concreto no solo no ha supuesto una merma de ingresos, sino que además, curiosamente, al reactivar la economía hemos conseguido un ingreso adicional de 27 millones de euros más. Frente a los 15 de menos ingresos que habíamos previsto, hemos ingresado 27 millones más en el año 2024 y ya en este primer trimestre llevamos con un 8 millones más que con respecto al anterior, que ya implicaba subida. Por tanto, sí que ese efecto dinamizador en la economía, vemos que hay muchas más transacciones de viviendas, que se está vendiendo mucho más y, lo que es más importante, se está fijando residencia, aumentamos en el número de residentes en nuestra comunidad autónoma y sobre todo en los municipios en riesgo de despoblamiento, por ese especial atractivo que tienen esas bonificaciones. Y en cuarto y último lugar, el IRPF, que hasta ahora no lo habíamos comprobado, porque, como sabéis, aunque se reforme la ley en el 2024, los efectos se empiezan a notar en la declaración de este año. Es patente, todo el mundo cuando hace la declaración de la renta me lo está diciendo, pues que ya se nota efectivamente esa rebaja fiscal. Pero no es una rebaja fiscal sin ton ni son, sino, digamos, bien pensada, que favorece más a las rentas bajas. Hemos bajado el tipo mínimo del 9,5 al 8,5 y ahora estamos en el segundo más bajo de España. También hemos reducido los tramos de 6, de 7 que existían a 6 en concreto y, bueno, hemos rebajado todos los tramos diferentes. Por tanto, sí que estamos notando que la gente se está pensando a la hora de fijar la residencia. Antes, gente que estaba en otras comunidades autónomas limítrofes por la elevada presión que teníamos en Cantabria, se lo están pensando y están trasladando la residencia a Cantabria, con lo cual están contribuyendo en Cantabria y generando más ingresos.
Mucha gente se pregunta cómo es ese truco de magia de a menos cantidad impositiva hay más ingresos, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, si tú tienes un ahorro en la declaración de la renta de este año con respecto al año anterior, pues tienes un dinero de ahorro que tienes disponible. A su vez, ese dinero lo vas a invertir, lo puedes meter en una cuenta ahorro o lo puedes invertir en otra, la realización de otras actividades. Esas otras actividades generan impuestos indirectos, generan IVA, generan, y ese IVA es recaudado, y lo que se recauda en Cantabria, el Estado, dos años después, nos lo transmite a la comunidad autónoma. Pero ya podemos ahora calcular ese mayor dinamismo económico, pues con los datos de compraventa de inmuebles, de vehículos, etcétera.
Consejero, ¿cómo va a afectar esta reforma en el consumo y la inversión en Cantabria?
Bueno, pues nosotros sí que estamos notando ya desde la entrada en vigor, como digo, un mayor dinamismo en la economía, una mayor convergencia de los datos económicos de Cantabria con respecto a los datos económicos del Estado. Seguimos por debajo de la media, pero ya nos estamos acercando. El revertir la tendencia a la que venía Cantabria los últimos años ha costado, pero ya en los dos años podemos decir que nos estamos acercando a esos niveles de convergencia con el crecimiento estatal, y las previsiones que hacen las distintas instituciones es que el Estado va a bajar más, pero nosotros nos vamos a mantener y vamos a incluso a superar esa media del Estado, si se cumplen las previsiones. Por tanto, esos efectos positivos de la rebaja fiscal, como digo, ponen dinero en los bolsillos de los contribuyentes y generan más actividad económica, que a su vez genera más recaudación.
Y que además, profundizando un poquito más, se ven beneficiados prácticamente todos los estratos de la sociedad, no solo las personas adultas, sino los jóvenes, el ámbito rural, familiar, de alquiler, jóvenes, estudios, todos se ven beneficiados.
Efectivamente, aun cuando en el impuesto sobre la renta de las personas físicas no todo el mundo es contribuyente, hay un nivel mínimo de renta para ser contribuyente, en el impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, todos, cualquier persona con independencia de su renta, que realice una transacción económica, se ve beneficiada. Pero si esa persona está en uno de los colectivos que has enumerado, familias numerosas, jóvenes hasta 36 años o que residan en municipios en riesgo de despoblamiento, además se van a ver mucho más beneficiadas, y con eso logramos revertir la tendencia de despoblamiento que veníamos sufriendo los pueblos hasta ahora. Yo, que vengo de un municipio que es el más envejecido de Cantabria, el municipio de La Masón, que solo hay dos niños, pues ya conozco de casos de gente que se había ido en su día por estudios, por trabajo, y que han vuelto a fijar la residencia allí, pues por efectivamente lo más beneficioso que suponen estas medidas.
Para terminar, satisfacción por el deber cumplido, por realizar esta reforma y que esté sacando los números.
Sí, efectivamente. A ver, como toda rebaja fiscal, tiene un riesgo en su día cuando se plantea, pero nosotros estábamos seguros de que la implantación iba a revertir la tendencia de déficit de recaudación, y lo hemos conseguido demostrar. El ejemplo palmario es el del impuesto del que tenemos datos, el impuesto de transmisiones patrimoniales. De una pérdida teórica de 15 millones por la eficacia de esas medidas, hemos pasado a más 27 millones, por lo tanto 42 millones de diferencia en un año que fue histórico, el año 2024, pero que se está reproduciendo en este año 2025.
Luis Ángel Agüero es el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Gobierno Regional. Gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros y por estos espacios que destináis a los oyentes para que se enteren un poco de cómo va su situación económica de Cantabria.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Y lo más fresco es el tiempo. Ahora mismo tenemos 17 grados de temperatura en Santander, cielos nublados, de momento no llueve, pero no nos confiemos porque puede haber algún chubasco débil de aquí al final de la jornada. En cuanto a mañana jueves, día 22, el cielo estará nuboso o cubierto, disminuyendo a poco nuboso en el litoral. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en la cordillera y, ojo, lluvias débiles que irán remitiendo a partir del mediodía. Ahí hará mejor tiempo, que las temperaturas mínimas con cambios ligeros y las máximas en descenso en el interior y con pocos cambios en el resto. Llegaremos a 14 grados de máxima en Reynosa y el resto entre 17 y 19 grados.
Fresco, todo me parece muy fresco. Quien entra, quien vuelve y quien compra, en BM, que toda la gente ya sabe que somos frescos.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Sigues con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.